En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Y llega Luis Brunstein, con un desayuno frugal. ¿Ustedes cómo están desayunando en sus casas? Luis con frutas. Yo café con leche, Luis.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, yo lo que digo, ¿sabes? Que uno se acostumbra a desayunar y hace un discurso sobre el desayuno, que es el primer alimento que recibimos en el día, y entonces es con las energías que salimos a trabajar o que salimos a caminar o lo que fuere, ¿no? Pero es el primer alimento que recibe el cuerpo, y entonces el discurso es que tenemos que desayunar bien. Pero si después almorzás bien, y después merendás bien, y cenás bien, te convertís en un gordo total que no puede ni caminar.
¿Viste? Exacto, exacto, no se puede. Y bueno, y más viendo todo lo que pasa con la tele, ¿viste? Le entras a los churros, le entras a las medialunas y vas viendo toda la tele.
Exactamente. Yo lo estaba escuchando a Hernán ahí y ahora me hago asado todos los fines de semana, en fin, recibo amigos. Este fin de semana todos me avisaron que no podían, que estaban ocupados. Obviamente todo el mundo se quedaba en su casa para ver el partido. La puteada masiva que debe haber ascendido a los cielos a esa hora de la tarde cuando se suspendió el partido debe haber despertado a los dioses del Olimpo, más o menos, ¿viste? Y por otro lado doy fe de que el precio de la carne se mantuvo, en algunos casos bajó, porque vas a la carnicería y el carnicero a veces te da oferta. Ay, y te dice, mira, si te llevas tantos kilos, te bajo tanto el precio. El precio quedó alto, eso es lo que pasa, porque estaban diciendo recién que creció
un 80%, claro, quedó alto, diríamos. Ya que esté estable es todo un punto, pero está alto todavía.
O sea que el margen de negociación con los productores, con la mesa de enlace, no es tan alto si se tiene en cuenta el precio con el que quedó, ¿no? Uh-huh.
No, tal cual, tal cual. ¿Y cómo estás viendo la campaña, Luis?
La campaña tiene algunas cosas. Yo creo que, bueno, las dos fuerzas vienen bastante parejas. Se viene en campañas bastante competitivas. Y si uno mira la campaña de Juntos por el Cambio, realmente lo que ve es que el obstáculo más grande, la dificultad más grande que ha tenido Juntos por el Cambio ha sido tratar de que no se viera la gestión anterior de Mauricio Macri, ¿no? Y si primero trataron de que Mauricio Macri no interviniera en la conformación de las listas. Si él pudo meter dos o tres nombrecitos en las listas, así, uno es Fernando Iglesias, el otro es Daniel Nieto, el que era su secretario, que está involucrado
Darío
en estas
Nieto,
causas por
sí.
espionaje.
Sí, está, sí. Sí, que lo metieron ahí como para darle fueros de alguna manera, ¿no? Porque está muy
Exactamente,
complicado.
Exactamente, porque no es un personaje que haya tenido antecedentes políticos como carrera política, digamos, ¿no? Sino que aparece ahora en una lista electoral, ¿no? Pero bueno, la dificultad más grande que han tenido Juntos por el Cambio ha sido tratar de ocultar esa gestión y tratar de que Mauricio Macri aparezca lo menos posible. Vos fíjate que en el frente de todos, en los actos, participan Cristina Kirchner y participa Alberto Fernández. Como que de alguna manera hay una intención de mostrar esa las gestiones, ¿no? La actual y las anteriores. No hay una intención de ocultarlo, o sea, hay fotos de algunos candidatos que se fotografían con ellos. Vos fíjate, una cosa que llama muchísimo la atención en la campaña de Juntos por el Cambio es que no aparece Macri en la foto, siempre en las campañas aparece los candidatos abrazados con la figura principal, digamos. O sea, yo creo que es equivalente lo poco que participa o la poca participación de Macri en la campaña es equivalente a la poca imagen buena que tiene su gestión, incluso entre su propia base electoral. Igual Macri se las arregló y ha participado en espacios, sobre todo con los medios ultramacristas, con los periodistas que le son más concesivos, y ha aparecido en algunas entrevistas. Y Macri tiene una característica que es el subconsciente le da la cara, ¿no? Vos fíjate que desde que empezó, y desde antes que empezó la campaña, aparecieron, está el conflicto este por el tema tan grave del respaldo del gobierno de Mauricio Macri al golpe en Bolivia, ¿no? Es una situación grave donde está involucrado el propio Mauricio Macri. Mauricio Macri lo ha negado incluso, ¿no?, esa responsabilidad. Dice que él no sabía nada de ese envío de armas y demás. Pero cuando hace declaraciones, el tipo se da la cara porque él mismo, refiriéndose al gobierno actual en Argentina, hizo declaraciones que revelan cuál es el trasfondo de su pensamiento, ¿no? Dice, si no cambian después de estas elecciones, se van a tener que ir igual. Es una declaración golpista, es casi como si estuviera confirmando que eso es lo que él pensaba también con relación a lo que pasaba en Bolivia y que por eso mandó ese respaldo, ¿no? El otro escándalo tan grande donde él estuvo involucrado ha sido el de los Panama Papers. Ellos tenían una oficina de la corrupción que en vez de luchar contra la corrupción les aconsejaba a sus colegas cómo tenían que hacerlo sin que se note. Entonces, de alguna manera, Mauricio Macri, después del escándalo de los Panama Papers, inventó un fideicomiso ciego, que en Argentina no existe esa figura, pero él lo inventó como fideicomiso ciego, donde supuestamente ponía su fortuna para que lo maneje cualquier otro, ¿no? Él, digamos, no aparecía, su nombre no tendría que aparecer en ese capital. Lo cual no figura así, porque el que administra ese capital le tiene que rendir cuentas al propietario. O sea, aquí no existe fideicomiso ciego. Y ahora hay una denuncia con respecto a ese fideicomiso de evasión de impuestos, de que lo usó Macri para evadir impuestos. Hay 54 millones de pesos de ganancias que recibió ese fideicomiso que no pagaron impuestos. Y Macri, en la misma declaración, tuvo otras declaraciones en esta campaña, donde dijo que en la Argentina un empresario no puede tener rentabilidad si no evade impuestos. Y de alguna manera, ni siquiera hace falta comprobar esa denuncia, porque él está diciendo que eso es lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
y ahí, sí. Y frente a eso, ¿qué te parece? Porque aparte ni siquiera piensa que está cometiendo un delito, porque está haciendo apología a que no se paguen los impuestos.
Bueno, sí, ahora estaban discutiendo si le metían una denuncia por apología del delito. Pero es como si él estuviera diciendo, la denuncia que están haciendo no es cierta. Pero al mismo tiempo está diciendo, ni siquiera hace falta que la investiguen porque yo digo que está bien hacer eso que hice, ¿no? Con lo cual se está incriminando porque está diciendo que él piensa de esa manera, que eso no es un delito. Evadir impuestos, como de otra forma no habría rentabilidad, él de alguna manera está diciendo que habría que evadir impuestos. O que habría que ayudar a los golpistas de Bolivia porque no cambió su pensamiento el expresidente Evo Morales. Es un problema tener un protagonista así, porque cuando vos exhibís tu gestión en una campaña electoral, la gestión aparece como garantía de lo que vos vas a hacer cuando ganés, ¿no? Entonces, si haces una campaña donde ocultás la gestión que vos llevaste adelante, es como si estuvieras haciendo una venta de un producto que no tiene garantía. Y es muy difícil vender algo sin garantía.
Tal cual, tal cual. Y sabés que lo que pienso cuando vos decís todo eso es qué dicen sus compañeros, ¿no? Y también frente a la violencia, ¿no? Ahora en un ratito escuchamos a Alfredo Casero también, cómo salió violentamente a dibujar un afiche de Santoro. Y pienso en se van a tener que ir, que dice Macri. Y pienso acá no hay que pagar impuestos. Y la intendenta Mayra Mendoza se preguntó lo mismo, ¿no? Se preguntó qué le gustaría saber qué piensa Manes, qué piensa Santilli, qué piensa Vidal de lo que dice Macri, ¿no? Y estaría interesante. Escuchemos a Mayra Mendoza hablando de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri.
están circulando unas declaraciones de Mauricio Macri planteando que bueno, casi que el gobierno se iba a tener que ir, algo así. No podemos permitir, y todas las fuerzas políticas tienen que repudiar este tipo de afirmaciones, ¿no? A mí me gustaría saber, y creo que deberían manifestarse, y saber qué piensa, por ejemplo, Manes. Bueno, qué piensa también Santilli, Rodríguez Larreta, Vidal, porque él es el jefe de todos ellos. Bueno, ¿están de acuerdo con esta mirada, con esta postura? Creo que tenemos que llamar a la reflexión, porque este no es un ataque de la oposición al oficialismo actual. Esto es un ataque del expresidente Mauricio Macri a toda la sociedad en su conjunto. Parece que lo de Macri es nefasto, es una expresión más que muestran lo que él representa, que es un neoliberalismo voraz, porque no representa al pueblo, sino que representa a algunas corporaciones y a muy pocos representantes de eso en la Argentina.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, bueno, le contestaba a Mauricio Macri.
Totalmente. Lo que está poniendo en evidencia las declaraciones de Mauricio Macri, que tiene una mentalidad autoritaria. Cuando se vota un presidente por 4 años, hay que, tanto la oposición como el oficialismo, tienen que tratar de que ese presidente cumpla los 4 años, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un historial de golpes militares y de gobiernos democráticos interrumpidos, un historial bastante grande, bastante denso de eso, ¿no?
Bueno, y si querés podemos escuchar un poco a Alfredo Casero, ¿no? Porque también lo que hizo Alfredo Casero terminó siendo un papelón. Escuchemos lo que
es
hacía.
Es un personaje
sí.
Menor, ¿no?
Qué pena, ¿no? Qué pena. Pero así sí. Esto era lo que decía después de dibujar un pene en un afiche del precandidato Leandro Santoro.
Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto, Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo. Porque lo que estás haciendo está haciéndole, no le pueden dibujar por
y se ríe así, y la verdad Santoro no lo podía creer, y esta fue la contestación del precandidato del Frente de Todos, Leandro Santoro.
Le dibujó un pene, es increíble. O sea, yo la verdad que pienso pobre Alfredo, ¿no? Y pobre la familia de Alfredo. A los hijos seguramente le habrá dado vergüenza ver al padre en esta actitud, ¿no? Porque la gente razonable debe mirar esto y decir, no sé de qué te reís, no sé desde qué lugar defender la República. No sé cuál es la crítica, es infantil.
Porque
y además es ochentoso, o sea, esta cosa de dibujo un pene, entonces, ¿qué significa? A mí no me ofende que me dibujen un pene al lado, ¿eh? Habla más de él que de mí. Además, incluso si hubiese querido ser transgresor e intervenir un cartel, podría haberlo hecho con contenido político, pero eligió poner un pene. Entonces eso habla también del grado de superficialidad del debate y cómo se maneja.
Esto decía Leandro Santoro, me parece impecable la respuesta del precandidato.
Sí, totalmente, porque estos personajes yo creo que los usan para provocar. Y si uno entra en la provocación, entra en lo que ellos buscan, ¿no? Son las declaraciones que hace este personaje, que es un personaje muy secundario, que ya como actor está en un proceso de deterioro muy grande. Y no sé si estará bien de la cabeza, ¿viste? Tampoco, porque lo ves
no,
hablar
pero,
al flaco
no sé,
y está
pero es
muy
violento,
como descontrolado,
¿no?
¿Eh?
Claro, pero es violento, ¿no? Está, o sea, ¿te acordás también?
Sí, pero hay que tomarlo como de quien viene. Yo sí. Me parece que la respuesta de Santoro es perfecta. Pero yo creo que hay una estrategia en eso, ¿no? De poner personajes que provocan nada más y que entonces hacen que el candidato opuesto se saque de las casillas y diga alguna barbaridad. Entonces después lo que se destaca es lo que dice el candidato, ¿no?
Tal cual. Bueno, y ahora entonces se prepara esta semana para todos los cierres de listas, más actos hasta el miércoles, y el presidente va a cerrar en La Plata, creo, si mal no recuerdo, con Cristina Kirchner el miércoles, la candidatura, y con Daniel Goyán y con Victoria Tolosa
sí.
Paz y con todos los candidatos.
Sí, va a ser interesante. En general tiene más competencia las listas de Juntos por el Cambio, porque en muchos lados hay competencia entre listas diferentes.
Sí,
en
sí.
Cambio, claro, en cambio el Frente de Todos consiguió unificar sus listas y no hay tanta competencia. Eso unido al tema de la pandemia hace esperar que haya una baja concurrencia a estos comicios de las PASO, ¿no? Que yo creo que sería un error proyectar estos resultados hacia las elecciones ya más definitivas de noviembre, ¿no?
Bueno, seguiremos.
Pero yo creo que estas condiciones, ¿no?, se van a dar.
Seguiremos debatiendo entonces, Luis. Te escuchamos el jueves, estamos atentos jueves y viernes también a tu análisis y tu visión sobre la política argentina. Ya se vienen las PASO y Luis Brustein siempre está para traernos más claridad en el medio del ruido. Gracias, Luis.
Un abrazo grande.
Besos. 10:30.